Bueno, vamos a hablar con la Fundación Excelem. Ya saben que nos gusta abordar con ellos temas relacionados con los avances y en este caso hablamos con el director de la Fundación, con Roberto Sáez, de cómo han vivido su participación en la Semana de la Ciencia. Roberto, buenos días.
Hola, buenos días, Marta, ¿qué tal?
Bueno, ya han pasado un par de semanas desde esa celebración de la Semana de la Ciencia y ha dado tiempo a que reflexionéis un poquito sobre todo lo que se puede hacer con los adolescentes, con la gente joven y esa, no sé, las maneras que hay de que aprendan y de que se sientan atraídos por las cosas relacionadas con la ciencia, que a veces parece que cuesta trabajo, ¿no?
Sí, bueno, cuesta trabajo, depende desde dónde se enfoque. Si en edades tempranas les visibilizamos en qué consiste, se hace un trabajo de divulgación, suele enganchar bastante, sobre todo más que adolescentes a niños y niñas de primaria.
Ah, o sea, incluso los más pequeños. Vosotros queríais comentar, pues eso, ¿cómo se puede hacer el que los niños aprendan mediante el descubrimiento, ¿no? No solamente el estar escuchando a un profesor, que muchas veces pues puede resultar una cosa aburrida, ¿no?
Sí, de hecho nosotros abogamos por el aprendizaje, por descubrimiento y está claro que la Semana de la Ciencia y la Tecnología es un escaparate buenísimo para que los niños desconecten un poco de tanta pantalla, como no suelo decir, del concepto de gamificación y que de verdad se concentren y que vean que lo que están aprendiendo en ese momento lo acaban reteniendo bien por la experiencia o bien porque les ha impactado, les ha gustado mucho, han compartido un rato con nosotros y después me hace gracia porque cuando me cruzo con ellos por la calle o incluso este año coincidido con chicos del año pasado que han buscado nuestro stand para ver qué ofrecíamos en esta edición.
A ver, para que lo entendamos, ¿qué ofrecíais en esta ocasión? ¿Cómo intentasteis eso, que se pudiera aprender descubriendo?
Pues como siempre, llevamos un pequeño taller de robótica educativa con un robot de Lego y una mesa de competición con sensores. Explicábamos cómo funcionaban, cómo se podía programar. Llevamos también un gemelo digital a nivel industrial para que vieran cómo se podía trabajar en una fábrica sin riesgo a tener un accidente o a romper nada, porque teníamos una reproducción virtual de dicha fábrica. Y este año ha tenido mucho éxito una actividad que llamamos dibujar en el aire.
Anda, ¿y eso cómo se hace?
Pues te cuento. Le iba con un pequeño pitch explicándole en qué consistía un material reflectante, por qué la luz iba y volvía por el mismo camino, casos de uso de los carteles en la carretera, las líneas del suelo, chalecos de personal de seguridad, los propios chalecos cuando hay accidentes. Y una vez que ya estaban en ese concepto de una realidad acercada a lo que ellos conocen, les comentaba, pues con un poco de juego y fábula, que teníamos una luz mágica y una cámara mágica que solo veía la luz mágica, pero claro, como la luz rebotaba y venía por el mismo camino, al final, ¿quién veía la luz mágica? La cámara mágica. Y mientras iba hablando, a varios de los niños y las niñas ya le había dado un material reflectante, alguna pegatina. Uh-huh. Y sin querer ya se estaban fijando que detrás de mí, en la pantalla grande, se veía que los movimientos son los que estaban haciendo ellos mismos con el reflectante. Y al final se quedaban dibujando con el reflectante y se lo llevaban a casa para ponerlo en la pegatina o en el patinete.
Bueno, pues oye, es una manera de descubrirlo, pero claro, hay algunos conceptos que son un poquito más abstractos, que en ese sentido también se puede hacer algo para que los niños lo aprendan mediante experimentos o mediante manipulación.
Casi siempre cualquier concepto abstracto, cualquier disciplina, cualquier tecnología, se puede acercar con ejemplos muchísimo más cercanos. Lo que marca la redundancia, lo que nosotros le explicábamos con el material reflectante, le ponía el ejemplo de un espejo. Uh-huh. Y ellos entendían que en el espejo rebota la luz, pero no vuelve por el mismo camino. O sea, ese material reflectante debía ser algo especial, de manera que volviera por el mismo camino. Ya, al menos el concepto ya lo tenían, aunque internamente sean esferas, con un material que refleja, pero gracias a la esfera vuelve por el mismo camino, etcétera. Luego, la parte de la cámara son cámaras de infrarrojo. Los que pillaban enseguida el concepto, yo se lo asociaba a, pues por ejemplo, si tienes una cochera y a veces hay una puerta que se abre y se cierra, cuando tú pasas, corta el movimiento de la puerta para que estés seguro, ¿no? Sí, sí, pero no se ve el haz de luz, pues claro, porque es la misma luz mágica. O sea, el concepto de hay luz que no vemos, pero que está ahí, es un concepto bastante difícil de entender. Sí. Sobre todo para un niño.
Claro.
O sea, ¿cómo que está la luz pero no la veo? ¿Qué es eso de infrarrojo? ¿Qué es eso de ultravioleta? Y ahí ya lo iba, digamos, con ese preparando para ese concepto.
Uh-huh. Bueno, está claro que vosotros en ese contexto de la Semana de la Ciencia, incluso los institutos, los organismos que acudieron para explicarle a los niños cosas relacionadas con la ciencia, lo hicieron todo a partir de eso, de experimentos y de cosas que los niños podían ver y palpar. Pero en el colegio a veces cuesta trabajo que los profesores hagan eso. ¿Es muy difícil o es porque, no sé, porque no se lo plantean o la educación de los propios maestros no les hace que se planteen dar el currículum mediante experimentos? ¿Qué creéis vosotros? ¿Sería posible o no?
Yo creo que sí es posible. Sí que es cierto que a veces el propio sistema educativo no siempre lo pone fácil para los profesores, para los docentes, pero hay colegios, por ejemplo, el Pedro Rodríguez en Cieza, a mí me consta que trabajan a proyectos y ese concepto que tenemos de asignaturas, realmente las situaciones de aprendizaje y cómo evalúan esos conocimientos es bastante diferente a cómo lo viví yo cuando era pequeño. Con una educación muy segmentada, lo que era matemática, lo que era ciencia, lo que era sociales. Cuando trabajaba proyectos, esas barreras se derriban o al menos se hacen mucho más débiles. Y eso se parece más a la realidad, a la vida real.
¿Y tenemos constancia de que así se aprende? O sea, no solamente que uno se lo pasa bien y que puede, pues eso, tener una educación más transversal entre asignaturas, sino que verdaderamente luego se llega al currículum, que a veces obsesiona mucho, ¿no? Lo de llegar a cumplir con el currículum. ¿Tenemos constancia de que eso funciona bien?
Está requete demostrado. Te devuelvo la pregunta. cuando haces el scroll viendo vídeos, ¿de cuánto te acuerdas pasados 3 minutos?
Nada, de pocos, es verdad.
cuando vives algo que te ha costado, o incluso no te voy a decir que hayas sufrido para aprenderlo, pero que te ha costado, que lo has disfrutado, que has aprendido del error, porque no era un error, era un proceso, y luego al final lo resuelve, esa sensación, esa endorfina que genera, ese momento wow, como cuando se enlaza la neurona y dice, uy, lo he pillado. Eso hace que, sí, es curioso, pero tú lo percibes, los niños, cuando les vas explicando cosas y conceptos que parecen complejos y lo entienden, eso se graba a fuego.
Bueno.
Si además, no solo contándolo, si ellos lo viven, lo experimentan y sobre todo lo intuyen, ahí es donde deberá se consolida el conocimiento.
Claro. Bueno, pues esto es lo que pudisteis vivir en esa Semana de la Ciencia, en la que además supongo que a los críos también os preguntaban o vosotros les contabais cosas sobre, por ejemplo, salidas profesionales. ¿O eso siendo pequeños no les interesa mucho?
Algunos sí preguntaron. De hecho, una de las lecturas más positivas fue la relación que llegamos a tener con algunas familias, porque nos preguntaban las madres y los padres, oye, mira, mi hijo o mi hija tiene estas inquietudes, pero ni en el cole ni en extraescolares podemos canalizar esa energía. ¿Cómo nos recomendáis hacerlo? Y la verdad es que hemos establecido buenas relaciones en ese aspecto. Nos preguntaban incluso niños de primaria o de primero de la ESO. ¿Y qué hay que estudiar para, como teníamos el gemelo digital que parecía un videojuego, qué hay que estudiar para hacer esto?
¿Qué hay que estudiar para hacer eso?
Bueno, nosotros le orientábamos con esas edades primero hacia la inquietud, a que sigan teniendo ganas de descubrir cosas, de conocer, de ampliar conocimientos y que luego cuando lleguen a la edad de tomar decisiones o bien en la ESO o en FP, les comentaba los diferentes ciclos que hay, automatización y robótica industrial o un grado medio de electricidad y sistemas automáticos e incluso ingeniería. Lo que pasa es que a un niño o una niña de 8 años le hablas de universidad y lo ve
y ya lo ve lejos y lo tiene lejos,
claro.
Las cosas como son. Bueno, pues como Fundación Excelen, vosotros colaboráis con los colegios, ¿no? A la hora de hacer, por ejemplo, extraescolares de robótica y ese tipo de cosas.
Más que extraescolares, abogamos por no cargar ni a los docentes ni a la familia de más actividades. Abogamos porque la integración de la robótica en el currículum sea más liviana para todos y que sea útil de verdad. Ahí tenemos el respaldo de bastantes empresas que nos ayudan con un proyecto que se llama Colebora.
Bueno, o sea que ahí con Colebora estáis metidos, ¿no? Venga, pues otro día hablamos también con más profundidad de ese proyecto. Roberto, muchísimas gracias y en fin, seguiremos diciéndole a todo el mundo que hay que aprender manipulando, experimentando y que las vocaciones científicas son muy importantes, no solamente durante la Semana de la Ciencia, sino el resto del curso también hay que insistir en eso. Muchísimas gracias, Roberto.
A vosotros.
en Onda Regional, El Mirador.